que está a cargo de Verónica Alberto Barroso, Pedro Quintana Andrés y Javier Velasco Vázquez, titulada De la intervención de urgencia al documento histórico, el depósito funerario de Los Hoyos, Gran Canaria.
Creo que ya lo tengo. Buenos días y antes de comenzar, por supuesto, agradecerles a todos su presencia aquí esta mañana. Como vamos cortos de tiempo, pues vamos a ir directamente al tema. Ya sabía que algo se me podía olvidar. Cierto que vamos directamente al tema para intentar ser breve. Con la presente comunicación, el depósito funerario de Los Hoyos, de la excavación de urgencia al documento histórico, hemos querido aprovechar para presentar los resultados de una excavación que se realizó ya hace algunos años, de una excavación de la que seguramente pocos tendrán noticia porque fue muy puntual, tuvo muy poco alcance. Se hizo en 2 días prácticamente, se llevó a cabo la excavación, y bueno, que como otras muchas excavaciones que se realizan en el archipiélago canario, quedan sin publicar y prácticamente solo son conocidas pues por las personas que las realizan. También nos sirve para reflexionar así muy, muy a grandes rasgos, así como pasando corriendo, para reflexionar, como digo, sobre uno de los problemas que consideramos que más con mayor trascendencia en el panorama actual de la arqueología canaria, que no es otro que esa dicotomía que se ha establecido entre las intervenciones realizadas al amparo de los proyectos de investigación y aquellas otras que se han englobado en lo que se conoce como arqueología de gestión. Como ustedes ven representadas en estas imágenes, la mayor parte de la actividad arqueológica de las excavaciones, para entendernos, que se están realizando en la actualidad en Canarias, se desarrollan en este panorama que ustedes ven, ¿no? Pues en contextos de obras, de trabajos y de en una situación bien diferente a la que se venía o se ha venido desarrollando hasta hace pocos años. Este cambio ha implicado, este proceso ha implicado importantes transformaciones en el ejercicio de la arqueología. Por supuesto, se han modificado los propósitos y las causas que determinan las intervenciones, los modos de actuar también han tenido que modificarse, han tenido que adaptarse a las condiciones que exigen estas actuaciones, los profesionales, las personas que realizan los trabajos también han cambiado, las bases económicas con que se sufragan los trabajos también son diferentes, incluso los ámbitos de actuación, como digo, han pasado de esas zonas más relativamente aisladas, un poco más perdidas en el paisaje, para concentrarse en ámbitos que tienen un dinamismo urbanístico muy importante, ¿no? En cualquier caso, con independencia de esas transformaciones a las que estamos aludiendo, consideramos que, sea cual sea la naturaleza de la intervención, hay unas condicionantes, hay unos requisitos que son ineludibles. Y entre esos está, por supuesto, que la intervención arqueológica tiene que estar encaminada a la conversión de los restos materiales, que es sobre donde se actúa, en referentes empíricos con capacidad para abordar la situación. Llamar los efectos negativos que hacen que no se alcancen esos propósitos, esos niveles de idoneidad o satisfacción en los resultados que sería necesario. En cualquier caso, para abreviar y no extenderme demasiado con esto, consideramos que a lo mejor se deberían establecer algunas fórmulas, arbitrar más medios de los que existen que permitan la difusión, la divulgación de estas actuaciones que se están realizando en Canarias, que se hacen muchas además, para que la mayoría de la población tengamos acceso a ello y podamos conocerlas. Como mecanismo de como causa de difusión, al tiempo que se podría convertir también en un sistema de control para saber si efectivamente las actuaciones que se están haciendo en Canarias se están haciendo con las garantías de idoneidad que se precisa y si efectivamente se cumplen esos objetivos mínimos de generar datos, generar información que permita la producción de conocimiento histórico, entre otras cuestiones. Y dicho esto, sí, de forma muy rápida, vamos a describir esta intervención a la que me refería de Los Hoyos, esta excavación que se realizó en el año 2002 como consecuencia de unas obras de acondicionamiento que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de Las Palmas, en ese lugar que ustedes ven ahí entre medio de las casas, se abrió una zanja para pasar las canalizaciones. Este es un trabajo que hizo la empresa Arqueo Canaria y que, bueno, nosotros aprovechamos para agradecer a sus directores pues la disponibilidad y todas las facilidades que nos ha dado para traer esta información al coloquio. Como digo, cuando se estaban efectuando estas obras no se tenía conocimiento de la existencia previa en este lugar de un yacimiento arqueológico. Las obras supusieron el descubrimiento, supusieron el hallazgo de unos restos humanos, pero al mismo tiempo también supusieron la alteración importante del depósito, como ustedes ahora van a ver. Rápidamente, las características generales del depósito se podrían resumir de la siguiente manera. Se constataron 3 enterramientos individuales, todos ellos son depósitos primarios, que quiere decir que una vez acontecida la muerte y depositado el cadáver en la tumba, nunca más se volvió a tocar. Presentan un patrón regular en cuanto al tipo de enterramiento, son fosas que se excavan directamente en el picón, que es el sustrato de la zona, que se disponen paralelas entre sí con 1 metro de distancia entre cada una de ellas, siguen la pendiente de la ladera norte-sur, pero están orientadas, tienen una orientación oeste-este. Se evidencia también un tratamiento particular de cada individuo, pese a que los 3 enterramientos tienen un carácter simultáneo, corresponden al mismo episodio. Y también se observa una disposición cuidada, un tratamiento esmerado a la hora de colocar los cuerpos, que denota ese cierto respeto en la forma de la disposición de los cadáveres y que, por supuesto, elimina cualquier posibilidad de un depósito donde estos muertos hayan sido tirados de cualquier manera o respondan a una fosa común o cualquier otra cosa de ese tipo. ¿Vale? Y esas serían las características así generales que definen el depósito. Centrándonos ya en cada uno de los individuos documentados, empezaríamos por el individuo 1, es el que ocupa la posición más alta dentro del yacimiento, en el extremo norte. Estamos hablando siempre de una ladera con escasa pendiente, pero una ladera que discurre norte-sur. Pues como ven, este individuo 1, por llamarlo de alguna forma, lo único que nosotros encontramos al llegar al depósito, pues son unos escasos fragmentos de cráneo, parte de la cintura escapular y de la mano izquierda. Y poco más. También se recuperaron todos los restos alterados por el efecto de la pala, pero muy fragmentados. Este estado de conservación tan pésimo, pues influyó, por supuesto, en la información, en el estudio que se aplicó a los restos. Por ello, no podemos saber, no se determinó el sexo de la persona, no queda clasificado como a los pisos, en la categoría de los pisos. Tampoco se precisa la edad de la muerte con exactitud, solo que era una persona adulta, pero es suficientemente representativo como para poder determinar que se trataba de un enterramiento individual primario y que el cuerpo estaba colocado en posición de decúbito supino extendido probablemente, sin que podamos precisar, eso sí, cómo estaban colocadas las manos. En el caso del individuo número 2, que es el inmediato a este primero, el estado de conservación era mucho mejor. Aquí vemos que la alteración afecta al cráneo y al costal izquierdo, pero bueno, podemos reconocer un enterramiento igualmente primario en decúbito supino extendido, donde el individuo presenta las manos cruzadas sobre la zona del abdomen, como ustedes ven, a ver si encuentro esto en este detalle de aquí, ¿verdad? Se pudieron encontrar algunos materiales asociados que permiten una caracterización cronocultural bastante precisa del cuerpo. Se me acaba de pasar la diapositiva, pero les digo que el anterior es un varón joven que se sitúa entre los 20 y 25 años de edad. Y el último de los cuerpos documentados, el individuo 3, también alterado por efectos de la máquina, pero con una representación, un estado de representación que se puede considerar bueno, corresponde a una mujer ya de edad avanzada, que estaba también colocada en decúbito supino extendido, pero con los brazos, en este caso, las manos cruzadas sobre la zona del pecho, como único elemento asociado al depósito, al cuerpo, encontramos que presentaba un pendiente en forma de aro en la oreja izquierda. Bien, con estos datos, que la verdad que no son muchos, sinceramente, teníamos el siguiente paso que teníamos que dar era abordar la caracterización cronocultural de los depósitos. Para ello, por supuesto, nos servimos primero de los materiales asociados, que fueron un referente fundamental. Ya de entrada ya nos permitía situar estos enterramientos en época histórica y no en época prehispánica, que siempre pues es lo habitual. Son menos frecuentes encontrar enterramientos así de época histórica. Bien. Luego explicamos un poquito lo de los materiales y luego qué otras características nos permiten a nosotros intentar hacer una... situar los depósitos funerarios en el contexto histórico que les corresponde. Pues estas características, por supuesto, se refieren a la forma, a la expresión del ritual funerario. Resumiendo lo que les acabo de decir, se habían documentado enterramientos primarios individuales en fosa, las deposiciones en decúbito supino extendido, variaciones constatadas en la posición de las manos en función del sexo, hombres con las manos cruzadas en el abdomen y mujeres con la mano cruzada en el pecho, y una orientación de los cadáveres oeste-este. Todos estos rasgos nos llevan inmediatamente a asimilarlo a la práctica de enterramiento cristiana, que por otra parte es la fórmula oficial y única que se desarrolla durante todo el Antiguo Régimen. Por supuesto, son estas características las que indican y las que permiten esa relación, pero hay una especificidad que se nos sale, por supuesto, que se nos sale de esa norma de la práctica de la inhumación cristiana, y es el lugar donde se encontraron los cuerpos durante todo el Antiguo Régimen y ya después en la Edad Moderna. Los enterramientos se llevaban a cabo en lugares habilitados, oficiales, para la práctica funeraria, no se realizan en cualquier sitio, y esos lugares son las iglesias y luego ya a partir del siglo XIX los cementerios civiles. En este caso teníamos unos enterramientos, tres enterramientos, en ningún sitio, en medio de nada. No hay ninguna iglesia, no hay ningún cementerio, no hay ningún elemento con que relacionarlo. Intentando, sabemos que son de época histórica, pero intentando fijar un poquito más la cronología, intentando obtener unas fechas que nos permitan un encuadre o una contextualización histórica más precisa, nos fijamos, por supuesto, y hicimos un estudio y un análisis de los materiales asociados. Este conjunto reducido de objetos que aparecieron vinculados a los cuerpos. Por un lado son elementos de la vestimenta, un grupo de 5 botones, aquí tienen representado 4, fabricados en hueso, que no son buenos referentes a la hora de permitir una datación. Realmente están constatados en distintos yacimientos canarios desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, y seguramente su uso es anterior, mucho anterior al siglo XVIII. Lo mismo sucede con el pendiente, tampoco es un marcador cronológico que nos permita precisar demasiado. Al contrario de este botón metálico que apareció asociado al individuo 2 en la zona del sacro, que seguramente se vincula a la abotonadura del pantalón, y es un material, es un objeto que nos permite una precisión más exacta en cuanto a la cronología. En el en la parte posterior del botón presenta una leyenda grabada, que a lo mejor ustedes no ven bien, pero yo se las pongo ahora, en la que se consigna el nombre del fabricante del botón. Estos botones metálicos empiezan a usarse, aparecen a partir del siglo XVIII y alcanzan su apogeo a lo largo del siglo XIX. Los botones suelen tener una marca que los identifica, donde se relaciona el fabricante o la fábrica, el nombre de la fábrica donde se realiza. En este caso, la leyenda hace referencia a Smithsend Makers, Patent Hall, y pues tiene que ver con una fábrica de botones que está establecida en la ciudad de Birmingham. Funciona, la fábrica funciona mucho más que este tiempo que nosotros tenemos aquí reseñado, entre 1840 y 1850, pero en esta década precisamente los fabricantes, los socios de las fábricas eran el Smith y Kemp, y a partir de 1850 se añade un nuevo socio, que es el Wright, señor Wright, que aparece ya en los siguientes botones que se fabrican hacia después de 1850 y que nos permiten encuadrar perfectamente dentro de esa década este botón al que nosotros encontramos en el individuo 2. esto es un ejemplo de distintos botones, son marcadores estupendos para la cronología. Bien, con estos datos, pues nos falta simplemente buscar una explicación sabemos que los enterramientos no son anteriores a los años finales de la primera mitad del siglo XIX, nos falta buscar un contexto histórico y una explicación histórica que nos permita entender por qué están esos enterramientos en este lugar. Como estamos hablando de muerte, nos fuimos a estudiar directamente procesos relacionados con la mortalidad, pero no con la mortalidad cotidiana de esos momentos, de esa etapa, sino con una mortalidad, con episodios de mortalidad que fueran anómalos, que fueran un tanto extraños, entre comillas, que explicaran también la ubicación extraña, anómala de esos depósitos. Tras una serie de averiguaciones y de investigaciones que se hacen en los archivos y en los libros de defunción, etcétera, nos vamos a centrar ya directamente en la opción que para nosotras nos parece la más apropiada, y vamos a hablar de la epidemia del cólera morbo que se desató en Gran Canaria en 1851, una epidemia con gran virulencia que causó muchas muertes y que ante el temor de esa virulencia provocó que se tomaran unas medidas muy estrictas de aislamiento de las víctimas y de establecimiento de cordones sanitarios que impidió la movilidad de la población. Esa gran mortalidad y ese control que evitó los movimientos de la población hizo que muchas de esas defunciones no pudieran llevarse a los lugares habilitados para ser enterrados. O sea, no se enterraron en sagrado y tuvieron que disponerse donde buenamente se pudo. En ese sentido, pues es la primera vez que, incluso ante otros casos de epidemia importantes que ya se habían dado, es la primera vez en Gran Canaria que sucede esto, que tanta gente tiene que ser enterrada fuera de sagrado. Para el caso de Las Palmas y de Santa Brígida, como ustedes ven, hay 96 muertos consignados con estas características. En la imagen tienen señalado con un punto rojo la zona donde aparecieron los enterramientos que a los que nosotros estamos prestando atención, y luego toda una serie de puntos donde se localizan en estas fuentes, en estos documentos, enterramientos practicados fuera de sagrado. Nos quedamos con los que hacen referencia al Monte Lentiscal y al Mondalón, y en concreto, después de todo un proceso de eliminación de posibilidades que no les hago para que no comento para que no se alargue, finalizamos atendiendo a las defunciones que se habían producido en el Mondalón Monte Lentiscal. Aparecen recogidos así, de esa forma. Se sitúa primeramente la referencia del Mondalón y al lado, conseguido con un guión, el Lentiscal. Vemos que esto ocupa pues toda esta zona en la que también se incluyen los enterramientos la localización de los enterramientos que nosotros estamos estudiando, casi en una zona centrada. Son 5 enterramientos, ¿sí?, los que se consignan para el Mondalón. Entonces, los indicios cronológicos y la naturaleza de la sepultura son compatibles con la hipótesis del cólera morbo. Además, hay otros factores, otras evidencias que a nosotros nos permiten abundar en esta hipótesis. La pervivencia del topónimo de Las Cruces en el lugar, aunque este topónimo se registra en muchos sitios de Gran Canaria y no exclusivamente relacionado con el cólera morbo, sí se conocen sitios, como por ejemplo en algunos pagos de Teror, donde se colocaron esas cruces y pervivió la cruz y el topónimo relacionados en concreto con las muertes del cólera morbo. Como digo, en Teror está constatado. Luego hay una correspondencia bioantropológica. La determinación del cólera morbo en los huesos no se puede efectuar, no se puede llevar a cabo. El cólera es una infección intestinal aguda de rápido desarrollo que en 24-48 horas prácticamente lleva a la muerte y consiste en una deshidratación brutal de las personas, ¿no?, que las padecen. Eso no queda reflejado en el hueso, pero si atendemos a las personas que murieron en el Mondalón, vemos que las características bioantropológicas de estas personas coinciden con las de los individuos que nosotros constatamos, coinciden en parte con las constatadas en la excavación de los hoyos. Hay una señora mayor de 70 años, todos son miembros de la misma familia, que puede corresponder al individuo 3 encontrado en los hoyos al que hacíamos referencia. Hay un chico joven de 21 años que puede corresponder al individuo 2. Además, hay que decir que de todas las personas, son 19 que están señaladas para esa zona del Monte Lentiscal, el Mondalón, solo este chico, por ejemplo, es el único que presenta ese intervalo de edad de 20-22 años y, por lo tanto, es posible que se trate de él. Luego, entre Clara y Ana, hermanas, ahí cualquiera de las dos podría corresponder al individuo 1, se solapan las cohortes de edades a la hora de la determinación bioantropológica. Pero bueno, considerando también los días de la muerte, madre e hijo el mismo día, una hija el día anterior, quizás esos son los tres que están juntos, y faltaría también una niña de 4 años, también muerta de la misma familia, que nosotros no localizamos en la excavación, pero que por información que nos proporcionaron los propios vecinos de la zona, las casas colindantes a la excavación, ellos dijeron que habían encontrado, en obras que hicieron en su casa, también habían encontrado restos de enterramientos, pero sin poder precisar más, evidentemente. Y yo con esto rápidamente acabo.